Están en sintonía con Las Noticias Como Son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, vamos a pasar de inmediato a conversar con el director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre. Me refiero al señor Frank Calzón, y con él vamos a hablar un poco de la carta abierta que se ha enviado al Congreso de los Estados Unidos, firmada por más de 50 personalidades, personas que se oponen a la nueva política de Washington hacia La Habana.
Y justamente esta carta, pues prácticamente llega de manera simultánea con este grupo de senadores demócratas y republicanos que han presentado una solicitud para levantar el embargo de Estados Unidos hacia el régimen cubano. Frank Calzón, gracias por acompañarnos, bienvenidos. Si nos pudiera poner en contexto, ¿qué pretenden o por lo menos cuál es la motivación o qué quieren lograr ustedes con esta carta que han firmado y que ya está en manos de senadores y congresistas?
Bueno, primero déjeme aclararle que en el Congreso de Estados Unidos todos los días prácticamente se presentan anteproyectos de ley. Eso no quiere decir que la ley vaya a pasar a una subcomisión o una comisión, o mucho menos al pleno del Senado o de la Cámara. Así que un grupo de congresistas, demócratas y republicanos presenten un anteproyecto de ley sobre cualquier asunto, no es noticia. La noticia es cuando ya llega al pleno. En este momento debe haber más de un centenar de leyes de diferentes tipos, pero lo que sí hay es una campaña de relaciones públicas que pretende presentar una realidad que no es. Es decir, en el Senado y en el Congreso de Estados Unidos hay una mayoría, lo mismo republicana que demócrata, que no está de acuerdo ni con la forma, es decir, con 18 meses de negociaciones en secreto entre la administración del presidente Obama y el mandatario Raúl Castro, y mucho menos con algunas de las cosas que el presidente pretende hacer, como por ejemplo sacar de la lista de países que ayudan al terrorismo internacional al gobierno del general Raúl Castro, porque en el momento en que el presidente habla de eso, el Buró Federal de Investigaciones está ofreciendo $1,000,000 por información que pueda llevar a la captura de una terrorista norteamericana que vive en La Habana, que mató, que asesinó a un policía norteamericano y después huyó a la isla donde ha recibido la hospitalidad del gobierno cubano.
Uh-huh. Frank, el documento lo han titulado La nueva política hacia Cuba, avance o rescate. ¿Qué responde a la pregunta usted?
Bueno, es una pregunta muy importante que se hace en el Capitolio. Déjeme decirle que no como otras cartas que se enviaron anteriormente por otros grupos. Las cartas anteriores simplemente hablaban de que apoyaban la política del presidente sin entrar en detalles de ningún tipo. El Centro para Cuba Libre es lo que le llaman en inglés un think tank, una institución de investigación académica. Así que la carta tiene una serie de planteamientos basados en la situación factual. El presidente quiere una nueva política porque, según él, la política anterior del embargo no ha tenido los resultados que muchos esperaban. El problema es que la política que quiere comenzar el presidente norteamericano es también o es definitivamente una política fracasada. Es decir, la política de que vayan millones de turistas a Cuba es la política que han mantenido los canadienses, los europeos, por más de 50 y pico de años. La política que quiere instituir el presidente es la de relaciones diplomáticas formales, que es la misma política que ha tenido España, Francia, Inglaterra y los demás por más de 50 años. Lo mismo los préstamos, lo mismo el comercio sin restricciones. Es decir, que es una política fracasada. Si lo que dice el presidente sobre la política del embargo es cierto, según él, también ha fracasado el otro sistema. Lo que hace falta es que lo mismo los europeos, que el gobierno de Washington, condicionen cualquier cosa que hagan con Cuba, es decir, o con el gobierno de Cuba. si el gobierno de Cuba quiere que vayan los turistas, bueno, que el gobierno de Cuba saque inmediatamente de Venezuela las tropas policías, las policías cubanos que están allí golpeando a los estudiantes venezolanos. Si el gobierno de La Habana quiere préstamos para comercio, el gobierno de Cuba deje inmediatamente, saque de acción a las brigadas de acción rápida que golpean a las damas de blanco y a otros disidentes. Es decir, es esa política de lo que Raúl Castro quiera, vamos a considerarlo, pero él tiene que considerar hacer cambios reales en Cuba. Hasta ahora el general Raúl Castro quiere que le hagan todas las concesiones y él quiere seguir manteniéndose en el poder, él, su familia y un grupo muy reducido alrededor de él. El pueblo cubano no recibe ninguna ventaja.
¿Cuál es el peligro que tiene la nueva política hacia Cuba, de acuerdo a usted y a los firmantes de esta carta? O sea, lo que usted ha explicado, ¿no?, lleva a deducir que se quede Estados Unidos sin armas de negociación para con el gobierno cubano. ¿Cuál es el peligro que encierra esta nueva política, de acuerdo a su opinión, Frank?
Bueno, el gobierno de Estados Unidos siempre va a tener armas de negociación, pero indudablemente que esta administración ha negociado muy mal. Es decir, por 18 meses han estado negociando con La Habana, como hizo los Estados Unidos al principio o al final del siglo XIX, en que los Estados Unidos y el Imperio Español se reunieron a definir el futuro de Cuba. El presidente, con todo respeto, norteamericano, no ha sido electo por el pueblo cubano para decidir los destinos del pueblo cubano. Y Raúl Castro tampoco. Es decir, ahí falta, el presidente norteamericano debía conversar con el pueblo cubano, el Raúl Castro debería de permitirle por lo menos a los cubanos que conversen, que busquen soluciones. Para algunos de los que hemos vivido la tragedia de Cuba a través de los años, me parece un poco una opción platista de que el presidente, el dictador cubano, esté buscando soluciones a los problemas del país, oyendo o negociando con Washington. Eso es el platismo tradicional cubano. Los cubanos libres en Cuba y en el exilio, lo que queremos es que sean los cubanos los que se reúnan a discutir las cosas, las soluciones, como se hizo en Polonia, por ejemplo, que hubo una mesa redonda donde participó el Partido Comunista, la burocracia del gobierno, los disidentes, la iglesia, los expresos políticos, los intelectuales de adentro y de afuera. Si el presidente Raúl Castro quiere de alguna forma solucionar los problemas del país, tiene que demostrar algo más de lo que ha ofrecido hasta ahora. Los cubanos todavía siguen esperando el dichoso vaso de leche que Raúl Castro dijo que le iba a dar hace años cuando llegó al poder. Raúl Castro, yo creo que le conviene a Raúl Castro y a la familia de los Castro, si quieren poder seguir viviendo en Cuba en un futuro próximo, decir que todos los cubanos, los del gobierno y los de la oposición, deben de conversar sin miedo, sin brigadas de acción rápida, y el presidente norteamericano tiene que informarse un poco de la situación real de lo que sucede en Cuba.
Claro, quiero compartir con usted, Frank, y también con los oyentes brevemente las declaraciones que daba en las últimas horas el principal negociador de la Unión Europea con Cuba, el diplomático sueco Christian Lester, y decía que la diplomacia de Estados Unidos debe tener objetivos precisos y sobre todo mucha paciencia en su diálogo para normalizar las relaciones con Cuba. De esto parece que ellos saben mucho. Y mi pregunta es, ¿usted cree, sí, claro que hay que tener paciencia con Cuba, ¿no? ¿Usted cree que tratándose de una dictadura como la de Cuba, por ejemplo, Raúl Castro, que hoy la representa, podrá sentarse a hablar con la oposición y también con el exilio? ¿Usted cree que él llegue a hacer eso?
Bueno, Raúl Castro canceló una reunión importante que habían anunciado desde meses atrás con la Unión Europea, que iban a tener una reunión en La Habana para hablar de los derechos humanos en Cuba. Yo no estoy a favor de esa idea de mucha paciencia. Es decir, yo por años fui el representante en Washington de Freedom House, una organización muy antigua que defiende los derechos humanos alrededor del mundo. cuando yo iba a las Naciones Unidas a hablar en contra de Pinochet, o cuando iba a las Naciones Unidas a hablar en contra del régimen de la Guinea Ecuatorial o de Arabia Saudita, y nadie pedía paciencia. Parece que los únicos que tienen que esperar son los cubanos. Los cubanos hemos estado esperando demasiado tiempo y ya es hora de como dije, de que la comunidad internacional le diga a La Habana, General Castro, cualquier cosa que usted quiera la podemos considerar, pero usted tiene que considerar otras cosas. Usted no puede decir, quiero comercio, quiero ayuda, pero voy a seguir teniendo las brigadas de acción rápida golpeando a mujeres indefensas en las calles de La Habana.
Pero sin embargo, Frank Carlson, y ya con esto terminamos, esa no es la realidad. La realidad es que la comunidad internacional está aplaudiendo lo que ha hecho el presidente Barack Obama en Latinoamérica. Bueno, usted lo conoce mejor que yo. En Europa, el Vaticano, o sea, prácticamente el mundo entero ha aplaudido la reanudación de las relaciones diplomáticas con La Habana.
Me va a perdonar, pero esa no es la realidad. Yo soy un politólogo. Y si usted ve a las organizaciones de derechos humanos alrededor del mundo, por ejemplo, la organización mundial más importante de derechos humanos se llama Amnistía Internacional. Uh-huh. Amnistía Internacional sacó una declaración diciendo, si lo único que se va a conseguir es que pongan en libertad a presos políticos y no se cambien las leyes, los decretos, por los que esos presos políticos han ido a la cárcel, entonces todo esto, dijo Amnistía Internacional en Londres, es una cortina de humo. Es decir, hay gobierno, hay parlamentarios, hay muchos periódicos, como el Washington Post, que se oponen a la forma en que se ha hecho esa política. Y yo creo que Radio Martí debe de reportar no solo el aplauso de los que aplauden al presidente, y los hay, y son muchos, sino los otros. También los gobernantes, las organizaciones de derechos humanos, es decir, que hay una discusión en Washington y en otras capitales.
Lo hemos hecho.
Ojalá que un día pueda haber esa discusión libremente en Cuba también.
Claro que sí. De hecho, lo hacemos y lo hacemos siempre que alguien tenga una opinión inteligente que dar, sea cualquiera su opinión, tiene las puertas abiertas, al menos en este programa aquí en Radio Martí. De hecho, por eso está usted aquí, Frank Carlson, porque usted es alguien que ha representado mucho para Cuba desde su trabajo en Freedom House y en toda la su trayectoria, y por eso está aquí en este programa dando su punto de vista también, que tienen que escuchar los cubanos.
Así déjeme decir para terminar que le agradezco la oportunidad, pero en la comunidad de derechos humanos queremos dar la oportunidad a los inteligentes y a los menos inteligentes, porque los seres humanos todos tienen derecho a poder manifestarse.
Muy bien. Frank Carlson, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros aquí en este programa Las Noticias Como Son. Un placer de verdad haberlo tenido, pues, expresando su punto de vista. Gracias.
Vamos a una pausa, regresamos y nos vamos inmediatamente a Caracas, Venezuela.
Más de 29 años, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Como había dicho, vamos de inmediato a Venezuela. Estudiantes, opositores han manifestado en las últimas horas en Caracas y en otras ciudades de Venezuela. Al menos se ha reportado así algún incidente en Táchira, también en Caracas Y yo creo que nadie mejor no es que nuestro próximo invitado, ¿no?, que está en línea telefónica, para hablarnos sobre todo cuando se cumple un año de que miles de estudiantes salieran a las calles para pedir democracia y libertad.
Efectivamente, Juan Apitz, alguien ya familiar en este programa Las Noticias Como Son, un estudiante de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, uno de esos jóvenes que hace un año salió a las calles a protestar por la inseguridad, salió a las calles a protestar por la inseguridad de los estudiantes. Un año después, bueno, pues esas protestas fueron mucho más allá de esa inseguridad y hoy lo tenemos para pasar balance aquí en este programa.
De acuerdo a las informaciones que llegan, Amado, en San Cristóbal, Táchira, cuna de las protestas que comenzaron, recuerda, entre febrero y junio del 2014, se saldaron con 43 muertos, centenares de heridos, una manifestación de estudiantes que se dirigía a la sede de la Defensoría del Pueblo degeneró en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad que usaron nuevamente gases lacrimógenos para dispersarlos.
Muy bien, Juan Apitz, gracias nuevamente por estar con nosotros en la línea telefónica. Si nos pudieras poner en contexto este año, ¿qué ha significado para ustedes los estudiantes y para la sociedad civil venezolana?
Hola, José Luis, hola, Mau. Un saludo para ustedes y muchísimas gracias por la invitación a su programa. Saludos también para su audiencia. Bueno, un año bastante convulso, con muchísimas protestas, con muchísima emoción en la calle. Nosotros hemos estado participando activamente en las protestas, en las actividades de calle que se han convocado en Venezuela. Ustedes lo saben, la situación venezolana no es una situación fácil, pero estamos viviendo posiblemente el momento más difícil de toda nuestra historia republicana. Lo que hemos planificado, y creo que desde el 12 de febrero del año pasado, lo que se ha planificado es una toma de la calle permanente y exigiendo exactamente lo que decíamos en esa fecha, ¿no? Básicamente el país está viviendo un momento muy difícil, una situación de inseguridad, una situación de escasez. Hay una situación también política, una crisis política que hoy afecta definitivamente a los liderazgos que tenemos en el país, y evidentemente creo que el año ha sido bastante difícil. Y lo que vemos para el año que sigue, creemos que va a ser peor, se va a agudizar muchísimo más la crisis económica que vive el país. E insisto, creo que en parte la crisis política que vivimos como nación impide a Venezuela salir adelante y bueno, definitivamente vivir en libertad.
Ha sido un año de mucha más represión, pudiéramos decir, de más control gubernamental.
Totalmente, totalmente. El gobierno ha arreciado su represión e inclusive, bueno, tenemos la noticia de la semana pasada de una resolución que aprobó el gobierno donde, contraviniendo los postulados de nuestra propia constitución, se aprobó el uso de armas de fuego en las manifestaciones. Ahora las fuerzas de seguridad del gobierno cuentan con armas de fuego para repeler a las manifestaciones, a las protestas. Y creo que eso también ha causado muchísima conmoción, sabiendo además que eso significa una clara violación a los derechos humanos, una clara violación incluso a nuestra Constitución, que en sus postulados lo dice claramente: las armas de fuego no están permitidas para repeler o para reprimir a las manifestaciones, y evidentemente es una estrategia más del gobierno que demuestra un poco su talante, ¿no? Demuestra su naturaleza. Es un gobierno que no respeta los derechos humanos, no tiene interés ni siquiera en las formas, no quiere mostrar al mundo que quiere respetar los derechos humanos, más bien quiere mostrarle al mundo que en Venezuela desde hace muchísimo tiempo no vivimos en una democracia, vivimos en una dictadura, y creemos nosotros que esa es la principal motivación para estar en la calle. Claro. No tenemos hoy un sistema político que respeta la libertad ni nuestros derechos civiles, y creo que esa es una motivación lo suficientemente fuerte para mantenernos en la calle.
Desde tu punto de vista, quiero que me valores también este año, lo que ha significado para la oposición en Venezuela. Ha habido momentos de gloria, momentos no tan de gloria, ha habido incluso muchas discusiones, discrepancias entre ustedes y los opositores políticos reconocidos, el encarcelamiento de Leopoldo López, las amenazas contra María Corina Machado, en definitiva, problemas con la mesa de la unidad, reuniones controversiales con miembros del gobierno, con el presidente presente. O sea, ¿qué ha pasado con la oposición? ¿Dónde está la oposición venezolana hoy por hoy, Juan Apitz?
Bueno, la oposición venezolana es un frente bastante amplio. Ustedes muy bien lo comentan. La oposición venezolana tiene distintos frentes donde está haciendo distintas luchas, ¿no? Entre ellas, además, hay algunas que están enfrentadas. La primera de ellas, bueno, es la mesa de la unidad democrática, que evidentemente asumió una posición electoral, un poco beneficiando la candidatura de Enrique Capriles a la presidencia, y ellos están apostando a las elecciones parlamentarias de este noviembre, de noviembre del año 2015. Por otro lado, bueno, la situación de la salida, un poco lo que está llevando María Corina Machado, Antonio Ledezma y Leopoldo López, hoy encarcelados en la cárcel militar de Ramo Verde, y por otro lado está el movimiento estudiantil, que también hace parte de la oposición, pero evidentemente no está alineado con ninguna de las fuerzas y no debería estarlo. Hemos repetido en distintos espacios, en distintas oportunidades, que el movimiento estudiantil se debe mantener, que los intereses partidistas, que los intereses de los líderes políticos nacionales no deberían influir en la agenda del movimiento estudiantil. Creemos además que el movimiento estudiantil y la agenda del movimiento estudiantil debe ser de los y que evidentemente el frente de oposición que hace contrapeso al gobierno debe mantenerse en concordancia con lo que es la realidad. Y lo he dicho en varios espacios, es decir, la realidad de nuestro país es que vivimos en una dictadura que no permite de ninguna forma una protesta pacífica, que no permite de ninguna forma que los estudiantes expresemos en medios de comunicación lo que sentimos acerca del país, que además hemos visto y sabemos de gente que tiene intereses en meter al movimiento estudiantil en una agenda electoral cuando sabemos claramente que elecciones en Venezuela hoy le hacen muchísimo daño. No porque no conozcamos el voto, no porque no sepamos la importancia de lo que es participar activamente en una elección, vivir en una democracia, sino más bien porque sabemos el régimen que tenemos al frente. La realidad es que el régimen que tenemos al frente no respeta, que no respeta al individuo como tal. Y evidentemente sabemos que la lucha para cambiar definitivamente el sistema político venezolano pasa por contravenir un poco lo que ha venido señalando la oposición venezolana, en este caso los líderes políticos de la Mesa de la Unidad, y evidentemente alzar la voz del movimiento estudiantil, que hoy se mantiene como el grupo más importante, el grupo político más importante y con mayor credibilidad en el...
Pero Juan, finalmente, ¿la salida sigue siendo electoral?
La salida no es electoral, lo hemos repetido y creo que lo vamos a seguir repitiendo. La salida es la calle, la salida es verdaderamente luchar porque el gobierno entienda que no puede tener un pueblo que cree en la democracia a punta de una dictadura. La salida definitivamente es contravenir definitivamente lo que significa los partidos políticos y un proceso de transición que nos lleve a la libertad, que nos lleve a la democracia, pero sobre todas las cosas nos lleve a superar los grandes problemas políticos, culturales, económicos que vivimos como país.
Increíble. Juan Api, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros, por haber estado aportándonos la situación venezolana durante todo este año en este programa La Noticia. Cómo no, un placer haber estado contigo, la verdad.
Muy bien, así ponemos punto final. Gracias a Johnny Hilfre, también a Raúl Tapanes Estrella y, si Dios quiere, de vuelta acá mañana.
Amado Gil
y José Luis Ramos.